Net, la universidad más cerca de todos, en Radio 3.
Buenos días, ¿qué tal? Gracias por continuar aquí en Radio 3 dentro del tiempo que la UNED dedica a partir de ahora a la política y a la sociología. 30 minutos para debatir, cuestionar y charlar sobre temas de actualidad o clásicos de estas asignaturas. Le acompañamos todos los viernes del curso y también pueden seguirnos a través de internet desde nuestra página teleuned.com. Aquí pueden encontrar todos los programas emitidos durante los últimos años. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros para cualquier consulta, le atenderemos en la dirección de correo electrónico radio@uned.es. El pasado 5 de mayo se presentó en la Casa de América de Madrid la última obra de la ensayista hispano-venezolana María Ramírez Rives. Reivindicar el espíritu de la utopía frente a cualquier pensamiento único en un mundo globalizado es el reto que encara la escritora en su libro La utopía contra la historia. En la presentación de la obra contó con la presencia del exdirector de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, el ensayista Fernando Ainsa y la profesora de la UNED, Ana Martínez Arancón. Hoy contamos precisamente con esta última, con la profesora de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Ana Martínez Arancón, y con la propia autora, María Ramírez Rives, para conversar sobre este libro.
Pues efectivamente, hoy vamos a ocuparnos de una novedad editorial del libro de María Ramírez Rives, La utopía contra la historia. Hemos escogido este libro porque nos parece que es una obra que de alguna forma podría servir casi como texto de historia del pensamiento occidental desde el punto de vista de la utopía, porque su profundidad y su aliento es muy amplio y recoge un poco pues todos los intentos del hombre por un mundo perfecto, por un mundo mejor, pues prácticamente desde la antigüedad clásica hasta la actualidad. Y por otra parte, porque tiene algo que es muy necesario, que quizá últimamente se ha olvidado un poco, que es poner el acento, subrayar bastante el diálogo constante que se ha desarrollado entre Europa y especialmente los países Francia, España, el Reino Unido más occidentales, por así decirlo, de Europa y América, que especialmente América Latina, cómo ha funcionado esto como un fermento, como una semilla de nuevas ideas, tanto en un lado como el otro del Atlántico, que según este libro casi une más que separa, es una oportunidad de diálogo más que una barrera. Pues después de esta pequeña introducción, pues muy buenos días, María.
Buenos días, Ana, muchas gracias por invitarme.
Pues decíamos que el libro es verdaderamente un recorrido grande por la historia del pensamiento. ¿Por qué este interés por la utopía?
Bueno, como tú misma has dicho justo hace un momentito, fíjate, no se puede entender la trayectoria de Occidente si no se sigue lo que ha sido la trayectoria del pensamiento utópico en Occidente. O sea, historia y utopía han estado sumamente ligadas a lo largo de la trayectoria occidental. La utopía ha sido el motor de la historia, pero en ocasiones también se ha revertido contra ella, como de hecho ha ocurrido en ciertos momentos, por ejemplo, de la historia del siglo XIX hispanoamericana, justo en el otro momento de la independencia, cuando se trató de imitar modelos que eran totalmente ajenos a lo que era la identidad propia y se rechazó lo que uno era en función de lo que deseaba ser. Y de esa manera, cuanto más utópicas eran las constituciones y más utópicas eran los modelos que se quería imitar, más autocráticas, más autárticas y más en contra de todo eso era la realidad que se vivía. Entonces ahí la utopía se fue contra la historia. Pero en general, y bueno, como sucede todavía en algunas partes del mundo y en América Latina incluso, ¿no? cuando se intenta pues imitar modelos que ya han demostrado ser totalmente caducos. Pero en general la utopía ha sido el motor de la historia, y para entender, no se puede entender a Occidente si no se entiende lo que ha sido la trayectoria del pensamiento utópico.
Hay un momento además del libro en que hablas pues del ideal, que no solamente, que tiene como dos caras, ¿no? El mundo ideal, que no solamente supone una esperanza del futuro, una construcción de futuro, sino también una crítica del presente, ¿no? Eso está bastante de manifiesto en muchas utopías.
Es que eso es intrínseco al hecho mismo de la utopía. O sea, la utopía es una manera, o sea, un deseo, surge del deseo, anhelo de trascender lo dado en función de lo deseado. Es como un desacomodo ante la situación que se vive y un anhelo muy fuerte de crear una sociedad mejor, más justa, más igual y de mayor felicidad.
O sea, que funciona también como un espejo de las injusticias, porque se hace más hincapié en aquello que se tiene que remediar, ¿no?
Claro, en realidad ha sido, la utopía hasta hace poco se veía más en función social, no se tomaba tanto en cuenta al individuo. Las utopías hoy en día, ya en el siglo XXI, son algo totalmente diferentes, ¿no? Ya no se, uno se ha dado cuenta que no se puede ver lo social sin lo individual, ni lo individual sin lo social. Pero durante mucho tiempo se pensó de que realmente lo que había que pensar es en cómo crear sociedades más justas y de mayor bienestar. Y existía también una especie de nostalgia de un paraíso perdido, de una edad de oro. En el fondo, cuando la utopía surge en Occidente, precisamente en la época del Renacimiento, cuando se cree que Europa ha caído en la Edad de Hierro y se sueña que debe haber una Edad de Oro en alguna parte, Colón da pruebas de ese sueño. A través de la carta de Colón, que dice que sí, que ha visto unos salvajes que viven de manera pacífica, armoniosa, donde quizás son caníbales, pero por otro lado viven rodeados de paz y armonía, se entienden entre ellos, no hacen la guerra, y Tomás Moro lo recoge y le da un nombre, Utopía. Okay, a partir de ahí empieza ese viaje de ida y vuelta entre el viejo y el nuevo mundo.
Este momento del descubrimiento es especialmente fascinante, no solamente desde tantos puntos de vista que se ha estudiado, sino también desde esa llamada a la imaginación que hace. Y América, la América recién descubierta, la llamas como la tierra donde todo es posible, ¿no? La utopía, el territorio utópico por excelencia. Eso, ¿cómo ha funcionado? Vamos a hablar un poquito más.
Bueno, en ese viaje de ida y vuelta, como te digo, Tomás Moro le da un nombre con utopía. En ese momento la utopía llega a América y se concretiza en los hospitales de Vasco de Quiroga, en obras totalmente tangibles que tuvieron muchísimo éxito durante un tiempo en la labor de las casas y lo que hicieron posteriormente los jesuitas con los guaraníes, con las misiones guaraníes, ¿no? Después la utopía regresa a Europa en el sentido de que tiene un momento muy estelar la utopía, que es con Montaigne y posteriormente con Rousseau. Montaigne, ya en el siglo XVI, y Rousseau incluso 200 años después, o sea, casi dos siglos después, pero no importa, hay un hilo que los une. Le dice a ese mundo que se sentía que estaba en la Edad de Hierro, que existe un mundo que vive en la Edad de Oro, y que si no es mucho mejor ser como ese mundo, aunque sean caníbales, que no como son los europeos en la Edad de Hierro. Y ese hilo continúa después, se entronca con la Revolución Francesa, se retoma todo eso, regresa de nuevo en el siglo XIX, y regresa ya a América para quedarse, porque en el siglo XIX la utopía regresa ya para quedarse. Pero después, a la vez, en Europa se crean, vienen los socialismos utopistas, y ese viaje de ida y vuelta continúa, porque como ha dicho Octavio Paz, no se puede entender América si no se entiende que somos un capítulo de las utopías europeas. Y viceversa, porque tampoco se puede entender lo que ha sido la trayectoria de Europa sin incluir América. Yo creo que el Océano Atlántico ha sido más un puente que que un océano que nos divide. Yo creo que a lo largo, desde que apareció América, la historia ha estado unida, intrínsecamente unida, entre uno y otro lado del Atlántico.
Sí, realmente lo de Montaigne, por ejemplo, que citabas, es que además tiene un párrafo precioso donde dice, bueno, sí, se comen y eso, pero cuando están muertos, pero aquí los quemamos cuando están vivos. Sí, es verdaderamente muy, muy, muy revelador. Pero en el caso, además, del Renacimiento, venía un poco preparado. Parece como si el descubrimiento de América fuese una respuesta a una pregunta que era casi urgente, ¿no? Porque había un sentimiento de insatisfacción, de necesidad de encontrar un mundo de pureza, ¿no? Los franciscanos, sí, por ejemplo, que habían anhelado esto. En el caso de Rousseau, yo siempre me he preguntado, ¿hay más componente de una verdadera, un verdadero deseo de reinventar la comunidad a través de esa inocencia primitiva? ¿O hay un poco del juego este rococó de jugar a las pastoras como María Antonieta? Quiero decir que en el momento en el que Rousseau se plantea la utopía del buen salvaje, América ya no es un país inocente.
No, ya no, pero es la nostalgia, es que lo hacen base a la nostalgia.
Uh-huh.
O sea, la nostalgia es lo que prevalece, que es la nostalgia del paraíso, que está muy vinculado a lo que ha sido la utopía. La nostalgia de haber perdido un contacto con el absoluto, con esa divinidad, con esa trascendencia esencial que ya se sentía que se había perdido. Y por eso él la recupera y habla continuamente, que tiene que ver también con la nostalgia que sentía Europa, porque Europa en el siglo XVI sueña América. Pero esa visión idealizada del siglo XVI luego cambia por completo en la época de Dufont, de Poe, hasta Hegel. Durante dos siglos Europa contempló a América con una visión totalmente degradada. O sea, era un continente donde se decía que los leones no tenían melena, que los hombres eran lampiños, que no tenían virilidad, que los insectos eran demasiado grandes. Era un continente de la podredumbre, donde había demasiada humedad, donde surgía la vida, pero a la vez todo había una podredumbre, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay también como una especie de visión que cambia del siglo XVI, después se transforma en una visión degradada, y después otra vez, en el siglo XIX, los europeos empiezan a contemplar América con una visión mucho más realista. Ahí empiezan a ver que América puede ser el continente de la posibilidad, el continente donde todas esas ideas de los utopistas socialistas, de Considerant, de Saint-Simon, de Fourier, pueden llevarse a efecto. Y de hecho, eso es lo que sucede, porque muchos de estos utopistas van a América y en ese momento, después de los gobiernos estos, después de la independencia, algunos todavía dictatoriales, otros ya no tanto, porque depende del momento en el que llegan, ¿no? Algunos, por ejemplo, en Argentina, después de la caída de Rosas, bueno, está Sarmiento, y les abren los brazos porque están tienen muchísimo afán de encontrar algo que les dé el desarrollo, y ellos entienden como que los utopistas socialistas, que además son pacíficos, porque son gente que propone la paz, que van con ideas de educación, de renovación del individuo, con ideas que son ajenas por completo al movimiento jacobinismo que había prevalecido antes, que es lo que habían tomado de la Revolución Francesa y lo que todavía prevalece en muchos lugares de América Latina. Pero los utopistas socialistas, pues no, van allí más que nada con la imagen científica, ¿no? Acuérdate que Saint-Simon fue el que promovió el Canal de Panamá.
Sí, no, pero que aparte de esto, que sí que es verdad que tienen además un aire, pues casi diría como de cristianismo humanitario.
Exactamente, exactamente. Y que se entronca además con lo que fue la utopía del siglo XVI, humanista cristiana de los franciscanos.
Sí, sí, sí.
O sea que hay una, tú ves, en ese salto de ida y vuelta tiene muchas vertientes y tiene muchas perspectivas, ¿no?
Sí, sí, quizá lo que varíe un poco es que en el 16, pues esas cosas que dice Bernal Díez del Castillo cuando dice, ¡ay, esto es como lo que hemos leído en los libros de caballerías! Esa maravilla literaria o poética, esa especie de fruto de la imaginación, pasada la ilustración, pues ya las maravillas pasan a ser tecnológicas, la ciencia es la nueva fautora de maravillas, ¿no? No es necesario buscar en la literatura de evasión, por así decirlo, los modelos del mundo mejor.
Exactamente, exactamente. Y eso también tiene su raigambre en Bacon, en el Renacimiento, en Francis Bacon.
Ah, sí, porque
que es un poco lo que ha prevalecido hasta nuestros días, la utopía científica y tecnocrática.
Que sería un poco como la bisagra, ¿no?
Sería un poco como la bisagra, sí, un poco, exactamente.
En los movimientos independentistas americanos, la esa base de inocencia primitiva, ese papel del indígena juega algo?
No, al contrario. Al contrario, después de la independencia, uh-huh. fíjate que lo que se trata es de rechazar todo lo que uno es. Por eso digo yo que ahí la utopía se revierte contra claro. la historia, porque uno no puede caminar de espaldas a lo que uno es. Ahí se rechaza. La raigambre española, ibérica, porque piensan que arrastra todo un retraso que no es lo que ellos desean. La raigambre indígena y mestiza. O sea, que todo lo que tiene que ver con lo que ha sido el pasado o lo que es América en sí, la raigambre africana, por supuesto, ¿no? Todo eso es rechazado y lo que se pretende es trasplantarlos, pero literalmente, modelos europeos para llegar a ser. Y posteriormente, Alberdi dice, poblar, a gobernar es poblar. Y llegó un momento en Argentina, por ejemplo, donde, bueno, se llegó a doblar la población europea, era exactamente la misma que la población argentina. Por ese llamado. Entonces no es que se recupera, no, luego posteriormente
no, si yo lo
claro, viene Vasconcelos y como contrapartida habla de la raza cósmica, ¿no? Porque entonces es un poco ese vaivén, ¿no? Que va de un lado y luego del otro, ¿no? Y ahí ya se decide y se dan cuenta al final del siglo XIX y principios del XX de que no se puede prescindir de lo ibérico sin una espantosa mutilación y que desde luego hay que aceptar el mestizaje y todas las raíces que se tienen como la esencia misma de lo que uno es. Entonces, claro, se habla de la raza cósmica, ¿no? Y luego, claro, ya Martí me parece que es el más equilibrado, que él sí habla de que del conocimiento, de la importancia de conocerse para poder ser.
Claro, porque es un poco poner sobre la mesa las piezas con las que se tiene, con las que se cuenta para iniciar el juego, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Y todo eso ha sufrido vaivenes y desde luego llegó a un equilibrio y a mí me parece que Martilla al final marca el equilibrio. Porque fíjate lo curioso de todo esto. Fíjate que incluso Considerán o Flora Tristán. Considerán estuvo en México, escribió Texas, pero México en la zona de Texas que era México en aquel momento, ¿no? Y Flora Tristán, que era de raigambre peruana, estuvo en Perú. Y sin embargo, por mucho que ellos tratan de darle justicia y paz y igualdad a toda esa gente y estudian lo que son los modelos del ejido mexicano y del ayú peruano, sin embargo, ellos proponen modelos de proletarios, modelos capitalistas. No se les ocurre de que en la esencia misma de todas esas instituciones puede estar la solución a los problemas. O sea, actúan como un americano más de la época. Imitar y tratar de trasplantar lo que ellos traen y no tomar en cuenta lo que ya existe.
Claro, es que el modelo racionalista, por así decirlo, de sociedad, ¿no? Lo que pues es que tiene que ser único de alguna forma. Cuando uno piensa racionalmente y casi Morello me tengo demostrado que hay un modelo de sociedad que tiene que funcionar y que así es como se moderniza, pues es que verdaderamente se cierran los ojos, ¿no? Hacia otras posibilidades.
Sí, bueno, eso tiene que ver también porque el eurocentrismo prevaleció durante muchos siglos y entonces ese era el único modelo. Ahora tenemos otros modelos, pero en aquel momento era el eurocentrismo. Entonces todo tenía que ver con lo que se pensaba en Europa, ¿no? O sea, eran los modelos que se traían de Europa. Entonces todo eso ha cambiado, obviamente, pero tiene que ver con todo esto.
Y en este cambio que se ha producido, además, de alguna forma, por su riqueza cultural y también por la cantidad de capas que integra y por la apertura mental por respecto al eurocentrismo que todavía sigue predominando, por ejemplo, en Estados Unidos, Latinoamérica viene a ser pues la esperanza, ¿no? Como la pionera de lo que podría ser una nueva utopía.
Bueno, en este momento, ¿tú hablas del siglo XXI?
O
No, en el siglo XXI no sé si Latinoamérica podría llegar a ser. Yo creo que en este momento, en el siglo XXI, no se puede situar la utopía en ningún espacio. La utopía en el siglo XXI ya está ajena, ya no se puede situar en un momento determinado, ni se puede proyectar como un proceso. Son procesos, es más un elemento en movimiento, ¿no? Son más bien, es dinámica, ya no es estática. Y tiene mucho, ni tampoco está afuera de nosotros. La utopía está tanto afuera como dentro. Y ese viaje de ida y vuelta entre el viejo y el nuevo mundo ya no tiene de la utopía, ya no tiene nada que ver con lo que es la utopía del siglo XXI. El viaje es más bien un viaje tanto interior como proyectado hacia el exterior. Es tanto individual como social. Y tiene que ver con la manera como nosotros entendemos la realidad que vivimos y cómo nosotros anhelamos y deseamos en el aquí y en el ahora un mundo mucho más equitativo y mucho mejor, y conseguimos la lucidez para llevarlo a efecto. Pero para eso es muy importante, cosa que hasta ahora no se había tenido en cuenta en las utopías del pasado, que fijaban todo en reglas rígidas y muy bien estructuradas, la importancia del desarrollo individual y el equilibrio individual para poder llevarlo a efecto. Mientras que hoy en día sí es muy importante la dimensión espiritual de la existencia.
Pero a eso me refería, que una sociedad que ofrece pues más capas, más influencias, no facilita más las cosas a este viaje espiritual.
Obviamente, porque precisamente no se puede eliminar una cosa ni de la otra. O sea, las dos cosas van unidas, como tampoco podemos decir que el determinismo está totalmente ajeno. Prueba de ello es que la Unión Europea es una de las utopías, y eso ha sido producto un poco de un determinismo, de un cierto determinismo, ¿no? Pero la utopía en el mundo actual incluye todo, es totalmente inclusiva, no es excluyente. Por lo tanto, cualquier tipo de modelo excluyente que piense que tiene su propia verdad, que tiene un pensamiento único, venga de donde venga y de la tendencia que venga, no tiene nada que ver con lo que sería la utopía del mundo del siglo XXI.
Yo preguntaba, vamos a ver, si una utopía supone que alguien cree que hay la posibilidad de una felicidad para el hombre, esa felicidad hasta la fecha se ha visto que había un solo camino para ella. Lo que propone el mundo contemporáneo es que hay muchísimos caminos para llegar a la felicidad.
Muchísimos, obviamente. No hay uno solo, igual que hay muchas culturas y no hay una sola que es válida. Hay muchos caminos para llegarlo. Lo que hay que tener es saber encontrarse y saber encontrar su centro y saber cuál es el camino propio.
Entonces,
no el camino, sino el camino propio.
Entonces, el individuo que ha llegado pues a su mayor perfección como individuo es también el que mayor, el que más enriquece la colectividad.
Obviamente. Yo estoy totalmente de acuerdo en que para poder dar a la sociedad hay que primero estar centrado uno y saber cuál es su centro, y haber encontrado uno su centro. Entonces sí puedes aportar a la sociedad.
Y bueno, ya en el plano personal, ¿tú tienes esperanza en la posibilidad de la utopía contemporánea?
Yo creo que sí. Yo soy una persona que siempre ha tenido esperanza, por eso me soy una enamorada de la utopía, porque si no, no me hubiera abocado a este estudio, ¿no? Y yo pienso que el ser humano tiene infinitos recursos y que lo que pasa es que no los hemos descubierto, no sabemos descubrirlos. Y una de las cosas más importantes es saber encontrar dentro de nosotros, y hay muchas maneras de hacerlo, y tenemos todos los recursos para lograrlo, es esa vía de mirarle a los ojos al otro, sea distinto, aunque no lo conozcamos, y encontrar la similitud y todas las cosas que nos unen más que las que nos separan, y ver de qué manera podemos construir juntos y vivir en este pequeño planeta que cada vez se hace más pequeño, y vivir en paz en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro mundo. Respetando, sobre todo respetando la naturaleza, respetando la ecología, respetando todo. Las instituciones, respetando.
En esto del respeto, un poco como base de esa diversidad feliz que podríamos construir, pero que parece ser que nos empeñamos en desmentir a cada momento, porque cuidado que hay verdaderas catástrofes y verdaderas desgracias en el mundo actual y que parece que estamos propiciando nuestra propia destrucción. Hablas como una cosa que hay que tener en cuenta, aunque no la única desde luego, pero como un ejemplo muy aleccionador del budismo.
Sí, hablo del budismo, pero también hablo de la Madre Teresa, también hablo de Martin Luther King, hablo de Mahatma Gandhi. O sea, hablo del budismo porque quizá es la filosofía más universal en el sentido de que es más filosofía que dogma, ¿no? En ese sentido.
A mí me pareció interesante porque yo pienso también que en estos tiempos otro de los peligros que hay es un poco lo de, no sé dónde leí, lo del fast food espiritual, ¿no? Y entonces de alguna forma lo que hay que buscar es filosofías o métodos de introspección que estén un poco por debajo, como en la base, o sea, que desarrollen nuestro ser espiritual de una forma que no sea una conjugación de varios dogmas, sino que esté por debajo, como subyaciendo a cualquiera de ellos, ¿no?
Porque bueno, va más profundo. Lo que pasa es que, sí, en ese sentido, bueno, el budismo Mahayana, ¿no? El budismo de Nishin Daishonin, lo que te dice es que de las zonas más pantanosas, de los elementos más sucios, si tú quieres, puede surgir la flor del loto. Uh-huh. O sea, que no importa en qué mundo bajo tú estés, siempre puedes tomar contacto porque hay un elemento tuyo, muy propio, espiritual, que nos es inherente a todos los seres humanos, que es la iluminación. Y podemos contactar ese espacio, y que a través de ese espacio podemos alcanzar ese momento de plenitud, ese momento de entender de que todo pasa, de que no importa, de que ya pasó, de que podemos seguir adelante. O sea, es más bien el proceso. Uh-huh. O sea, te enseña el proceso. Pero yo creo que un cristianismo, un judio-cristianismo bien entendido, también te lo enseña. Y cualquier otra vía, los sufis también te lo enseña, el sufismo. O sea, no es que hay exclusiones.
Lo que hay
es que entender. Entenderlo, pero como procesos abiertos.
Sí, que hay que tomar conciencia de que hay un punto de perfección del que todos estamos igual de cerca, de alguna manera.
Exactamente, y que lo llevamos dentro, y que no está fuera de nosotros.
Sí. Que eso me ha parecido verdaderamente muy interesante, porque además supone que la perfección tiene muchas caras, que no hay un...
Sí, y que son procesos de crecimiento. O sea, es un poco el trabajar en función de la educación de valores.
Sí, que el camino.
Para la creación de valores. Claro, lo que pasa es que hay que entender los valores, y ahí también yo hablo de la dificultad de la creación de valores en un mundo donde no se sabe cuáles son los valores y hacia dónde van los valores.
Exactamente,
todo es relativo.
Claro, es la dificultad de crear valores de alguna forma universalmente respetables, conservando a la vez pues eso, la pluralidad inevitable que tiene el mundo de hoy.
Claro, pero tenemos que tener en cuenta, porque para empezar hay ciertos valores inherentes que no pueden echarse para atrás por muy tolerantes que seamos, que es el valor de la defensa de la dignidad humana, de la vida, en fin, del respeto al entorno, el respeto al otro. O sea, son ciertos elementos que si tú los mantienes, porque por mucho que uno sea tolerante, hay que tomar en cuenta que la tolerancia termina donde la intolerancia vence.
Pero yo creo también en que ahí se conjugan también los dos caminos, por así decirlo, porque una persona que ha adquirido el sentimiento profundo de su propia dignidad es capaz de valorar la dignidad en el otro.
Exactamente. Por eso yo digo que hay que empezar por uno.
Bueno, pues tenemos que terminar. Nuestro tiempo se ha hecho corto, pero ya se acaba. Y solamente quiero recordar a las personas interesadas en leer este libro, que a mí me parece fascinante y que recomiendo vivamente a todos, no solamente a los alumnos, sino a todos los que escuchen, pues que pueden hacerlo en Madrid, en la Casa de América, y dirigirse allá para que son los que se encargan de su distribución.
Y si no, bueno, también la Fundación de Cultura Urbana lo publicó, y a lo mejor se puede entrar en la Fundación de Cultura Urbana Caracas y quizás se puede pedir la Fundación de Cultura Urbana.
Pues muchísimas gracias, María. Ha sido un rato muy interesante, muy enriquecedor, y nada, que todo nos salga de la mejor de las maneras posibles.
Muchísimas gracias, Ana, por esta oportunidad.
Gracias a vosotros por escuchar. Adiós.
Hoy hemos revisado, con la ayuda de la profesora de la UNED de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas, Ana Martínez Rangón, la última obra de la ensayista María Ramírez Rives, La Utopía contra la Historia, editada por la Fundación para la Cultura Urbana de Venezuela en 2005. Se trata, como apuntaba su autora, de un recorrido interpretativo por el pensamiento utópico desde Tomás Moro hasta nuestros días. María Ramírez evoca a Octavio Paz cuando cita textualmente del poeta y ensayista mexicano: "No se puede entender América si se olvida que somos un capítulo de las utopías europeas". Española de nacimiento y venezolana por elección, María Ramírez vive en Caracas desde hace 40 años. Es licenciada por la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y máster en literatura latinoamericana contemporánea por la Universidad Simón Bolívar. Entre sus obras, destacar Un amor por el diálogo, el Inca Garcilaso de la Vega, de la editorial Comala, Caracas 2003. Otra de sus obras es la titulada ¿Para qué sirve la literatura?, de Monte Ávila Editores, Caracas 2003. O La imagen, el color y la forma, ediciones de la Galería de Arte Nacional, Caracas 1997. Otra de sus obras, por comentar algunas más, es Conversaciones con Rafael Cadenas, de la editorial Pequeña Venecia, Caracas 1998. Aquí nos despedimos. La semana que viene volvemos a encontrarnos en Radio 3, en un programa dedicado a la Diplomatura de Trabajo Social. Pasen un feliz fin de semana.